Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices, Cultura en Altavoz. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella se llama Natalia Angarita. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, con un énfasis en arqueología y magíster en geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Artífices, ¿cómo te ha ido?
Hola Leti, mil gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes.
Y nos alegra a todos tenerte aquí en nuestro programa. Bueno, digamos que el tema de hoy se va a centrar en algo fantástico y que de pronto las personas no tengan como ese conocimiento, la curaduría. Entonces cuéntanos primero que todo, ¿qué es la curaduría?
Bueno, pues una curaduría de cualquier tema, porque de eso hablaremos más adelante, básicamente consiste en proponer un tema y plantear cómo puede mostrarse ese tema en un espacio de un museo. Entonces la curaduría lo que hace es que tiene las ideas, propone una serie de piezas y una serie de textos que le permitan al público visitante entender o aprender o chismosear o lo que sea de su interés del tema que se está hablando. En mi caso, yo trabajo en la curaduría de arqueología en el Museo Nacional de Colombia, entonces nuestro énfasis, pues por supuesto, es la arqueología.
Ok, y además estamos en el Museo Nacional
y
de Colombia.
Y estamos en el museo en este momento, exacto. Yeah. Entonces, digamos que para poner un poco en contexto, porque no solamente se trata de pensar desde la curaduría de arqueología, sino pensar desde el Museo Nacional de Colombia, ¿no? Que es el museo de todos los colombianos, que es el museo en donde podemos encontrar nuestra historia como nación y lo que eso ha implicado desde tiempos prehispánicos, que es, digamos, a lo que yo me dedico, hasta lo que pasa hoy en día. Entonces, básicamente, en el museo existen cuatro curadurías que responden a las cuatro colecciones que podemos encontrar. La curaduría de historia, la curaduría de arte, la curaduría de etnografía y la curaduría de arqueología. Estas dos últimas curadurías funcionan en convenio con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la entidad del Estado encargada, digamos, de la custodia de las colecciones específicamente de etnografía y de arqueología. Entonces, este convenio permite que en el espacio del museo se puedan exponer estas colecciones y que personas del ICAN participemos en las curadurías dentro del museo. Entonces, básicamente, en los últimos años, nuestro trabajo ha consistido en trabajar de la mano con las demás curadurías en un gran proyecto de renovación que tiene el museo, en el que su meta es que en el 2023 las salas permanentes, o sea, las salas grandes que ustedes ven cuando llegan al museo, estén en un 100% renovadas y cuenten distintas historias. ¿Por qué en el 2023? Porque en ese año el museo cumple 200 años. Entonces, para nosotros, pues es una fecha súper importante. Sí. Entonces, esta renovación consiste en que en las distintas salas del museo estamos contando diferentes momentos o más bien como diferentes temas trascendentales de la historia de Colombia desde la mirada de las cuatro curadurías. Por eso, para ponerles un ejemplo, hay una sala que se llama Ser Territorio. Entonces, esa sala cuenta cómo se ha conformado el territorio colombiano desde tiempos prehispánicos, hablando también de los grupos indígenas actuales, que eso lo hace la curaduría de etnografía, de la historia, que lo hace por supuesto la curaduría de historia, desde el arte, cómo ha sido esa construcción, ese imaginario de territorio. Entonces, en cada una de las salas encontramos estos temas que son gigantes, que ahí vuelvo un poco a lo que les decía al principio de qué hace una curaduría, y es cómo nos pensamos este tema, por ejemplo, el territorio colombiano, su transformación, su paisaje, su geografía, cómo ha cambiado desde hace muchos años a la actualidad, y cada uno desde su área de experticia, sea el arte, sea la historia, sea la etnografía, sea la arqueología, se piensa cómo le podemos mostrar eso al público y cómo se lo podemos mostrar a través de una materialidad que en definitiva es el patrimonio que tenemos, pues, los colombianos. Entonces, un cuadro de Botero, que puede ser de pronto el artista que más se le viene a uno enseguida a la mente, a través de, no sé, libros muy antiguos que tiene la curaduría de historia, o su colección de monedas, o a través de piezas de grupos indígenas actuales, o a través de las piezas, por ejemplo, por supuesto, pues prehispánicas, que es la colección arqueológica.
¿Cuáles son esas preguntas constantes que se hace un curador alrededor de una exposición? Porque nos hablas de que hay varios tipos de curadores, uh-huh, y que en el museo pues tenemos cuatro áreas como primordiales, uh-huh, pero esos cuestionamientos siempre están presentes. ¿Qué preguntas se hace un curador para realmente hacer su labor, hacerla correcta?
Claro. Pues yo creo que la pregunta, más allá de la experticia de cada uno en su tema, es cómo podemos mostrarle esto a un público muy diverso, que viene de bagajes culturales muy diversos, de nacionalidades diversas, de profesiones y conocimientos diversos. ¿Cómo podemos mostrar esto que queremos mostrar? Porque tú como curador tienes la idea de, sí, yo quiero mostrar cómo se hacían los textiles en el mundo prehispánico, y tú eso lo tienes súper clarísimo, lo has estudiado, has leído, lo entiendes, pero ¿cómo lo traduces a un lenguaje que sea, digamos, para cualquier persona que venga al museo y realmente el visitante vea ese objeto o lea ese texto o vea el video que se hizo, bueno, los diferentes recursos gráficos que existen también para mostrar las cosas, uh-huh, y diga, ah, ok, me voy con la idea de que así se hacían los textiles en el mundo prehispánico? Entonces creo que nuestra principal preocupación, o la pregunta colectiva que podemos hacernos todos, es ¿cómo hacemos para transmitir la idea que realmente queremos? Sobre todo cuando son temas muy complejos, porque te estoy poniendo pues un ejemplo de algo muy particular. Pero un tema tan complejo como el conflicto, por ejemplo, que es otra de las salas permanentes que ya se renovó, que se llama Hacer Sociedad, habla mucho del conflicto, de cómo el conflicto existe desde el mundo prehispánico hasta la actualidad, y cómo nos hemos caracterizado como sociedad aquí o en cualquier lugar del mundo, por pelearnos por una serie de cosas, por recursos, por tierra, por poder, por lo que uno quiera, y es algo que hace parte, digamos, de nosotros como seres humanos también. ¿Cómo mostramos eso sin herir susceptibilidades, sin que hayan unas personas que se sientan excluidas de pronto porque pueden decir, pero ¿por qué no están mostrando el conflicto, no sé, en estos grupos poblacionales específicos? Entonces es, además de que tienes que decir cómo transmitimos la idea, es cómo no dejamos en lo posible a nadie por fuera. Porque también nosotros tenemos que partir de la base de que somos un país pluriétnico y multicultural, como dice la Constitución, y este es el Museo Nacional, que es el museo de todos, que es donde cabemos todos, y por ende todos tenemos que vernos representados, y eso es un reto. Porque además normalmente tú siempre tienes un poco como la historia hegemónica, ¿no? Que es lo que uno aprendió en el colegio, o lo que le han enseñado, lo que uno siempre escucha, pero hay muchos otros relatos que también son parte de nuestra cultura y de nuestra historia, como lo prehispánico, que es muy desconocido, que tal vez de los cuatro grandes temas que trabaja el museo, en el imaginario popular es el más desconocido, porque a uno que le enseñan en el colegio de los antiguos pobladores de Colombia antes de que llegaran los españoles, pues le enseñan que habían unos muiscas, o sí, y se imagina la gente un indio entaparrao y que vivía, no sé, en armonía con la naturaleza, y resulta que eran sociedades muy complejas, donde también se peleaban, donde también luchaban y donde sucedían un montón de cosas, que es la misión, digamos, de Francisco Romano, que es el curador de arqueología, y mío, de mostrarlo en el Museo Nacional.
Hay unas ciertas características importantes en el hecho de la responsabilidad que ustedes tienen al transmitir la información. O sea, debe haber una cabalidad total de un conocimiento, de una historia, para, digamos, remembrar todo este conocimiento y hacerlo de una buena manera, y además que llegue a todo público, precisamente porque es el museo de todos.
Exacto. Y esa también es una responsabilidad gigante, porque tú puedes creer desde tu experticia que estás diciendo las cosas como son, pero también hay múltiples versiones de la historia, sobre todo en un tema como la arqueología. porque nuestros antepasados no dejaron escrito, nosotros comíamos maíz y vivíamos en familias de tantas personas y nosotros no tenemos ni idea que realmente eso fuera así. Entonces la responsabilidad es aún mayor, porque no es que los arqueólogos digamos mentiras, ojo, obviamente no. Hacemos toda una cantidad de estudios para llegar a decir lo que decimos, pero también depende la experticia del arqueólogo o a qué tema se haya dedicado o a qué región de Colombia se haya dedicado, tú puedes estar o no de acuerdo. Entonces ya es algo como tan académico que ahí entramos en el debate los arqueólogos de la minucia y son los debates que nosotros intentamos mostrar también. Pero nosotros no podemos dar un discurso hiperacadémico porque si yo te empiezo a decir la cultura material, ahí yo ya te perdí como público que no tiene ni idea de arqueología. Entonces es como la responsabilidad de dar la información lo más verídica, obviamente usando las fuentes de las personas que se han dedicado a investigar mucho un tema, pero también esa versión puede tener otras versiones. ¿Cómo pasa con la historia? Los historiadores que trabajan en el museo son personas muy juiciosas, muy estudiosas, pero puede llegar alguien también del gremio que diga, no, resulta que este libro rebate lo que usted está diciendo. Entonces es complicado y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero a veces tú te puedes equivocar también en una fecha, en un dato, porque pues somos humanos y digamos que la invitación es a que los expertos que vienen al museo normalmente siempre nos escriben como, no sé, por ejemplo, los geólogos. Nosotros tenemos en arqueología muchas piezas que son en roca, pero nosotros no sabemos de rocas porque pues no es nuestra experticia. Pero en la materialidad arqueológica hay, por ejemplo, hachas o, no sé, rocas que sirven para diferentes cosas y nosotros podemos decir, esto es una lodolita, ta, 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 y resulta que no es. Entonces hay geólogos que nos han escrito como, no, en la sala tal, ustedes tienen este dato y esa roca no es esta roca, sino es esta roca. Pero precisamente de eso se trata, que también las personas encuentren esas fallas que podemos tener y es claro, completamente todos. Válido. Y nos ayuden a alimentar los discursos desde su experticia, porque tú tampoco te las puedes saber todas, es muy difícil.
Eso me parece interesante, porque digamos que el equipo planta del museo de alguna manera, listo, lo tiene ahí claro y hasta ahí. Uh-huh. Y que llegue otra persona a apoyar esa investigación, se vuelven como todos como unas alianzas estratégicas uh-huh. claras para un buen proceso de información en el museo. ¿Hay algunas características en el tema de ya llegar a la exposición? ¿Vamos a elegir esto por esto y esto? ¿Algunas características en sus elementos? O, bueno, partiendo de que hay un tema claro, pero sí como algunos elementos o los elementos se adecuan a la exposición o es la exposición la que llega a tener este contexto, este diálogo con las piezas arqueológicas que se ven.
Pasan ambas direcciones. Porque la colección de arqueología específicamente tiene 17.000 piezas, que uno dice, wow, eso es un montón, pero a veces hay solo una que puede ejemplificar lo que tú estás tratando de contar, porque es algo muy puntual o porque la mayoría de las piezas son de ciertas regiones, uh-huh, sí. Por ejemplo, no sé, del área muisca, que es el altiplano cundiboyacense, tenemos muchísimas piezas, pero de la Amazonía tenemos muy poquitas. Tal vez porque fueron sitios menos explorados o han sido sitios menos explorados desde la arqueología. Entonces a veces tú tienes un tema y te enfocas y sabes que quieres hablar de textiles, por volver al mismo ejemplo. Y tienes un montón de objetos para mostrarlo. Pero a veces tienes una pieza que es tan clave que tienes que hacerlo al contrario, buscar cómo cuentas una historia pero a través de esa pieza. Okay. Entonces pasa todo el tiempo en ambas direcciones.
Uno lo dejaba como pensando en eso, porque regularmente uno diría que la exposición se escoge el tema y se escogen las piezas, pero aquí puede cambiar totalmente de dirección. Bueno, eso es algo inquietante tal vez, porque habrán muchas que uno quisiera exponer por su belleza, por su forma, por su riqueza, y decir, no, esta no, guardémosla y mostramos otra. Ok, algunos factores que tengas como para determinar hasta dónde uno puede llegar como arqueólogo como curador de arqueología a demandar algunas decisiones sobre la exposición. Digamos que los curadores de arte, como el de un museo de arte contemporáneo, que es el que tenemos en Uniminuto, se basa en algún conocimiento histórico y en algunas características que van directamente con la exposición y más sobre el hecho de ser arte contemporáneo. Pero aquí en arqueología cambia totalmente. Entonces, como esos factores que tú dices, esto determina esto por esto y esto, y es necesario que la pieza esté en este lugar, en el tema de exposición, por ejemplo. Danos como esa visión, qué características museográficas tal vez pudieran establecerse en este tipo de exposiciones.
Yo creo que eso aplica, por lo menos en la experiencia acá en el museo, a cualquiera de los temas que trabajemos. Porque digamos, ¿cuál es el proceso para montar una exposición, digamos, de manera muy rápida? El curador o las curadurías deciden, el tema va a ser conflicto. Cada uno dice, ¿usted cómo puede evidenciar ese tema desde su colección? Entonces en arqueología elegimos unas piezas, en etnografía unas piezas, en historia unas piezas, en arte unas piezas. Y claro, nuestras propuestas desde las curadurías siempre son súper ambiciosas y uno quiere mostrar un montón de cosas y un montón de piezas, pero resulta que el paso número dos, después de tener la idea y las piezas y etcétera, es mostrarle eso a museografía. Museografía es el área que se encarga de aterrizar todas esas ideas y todas esas múltiples propuestas y decir, no, un momento, pero es que ustedes tienen 1000 piezas y solo nos caben 300, entonces empecemos a ver de dónde quitamos o cómo modificamos, porque museografía tiene el espacio, digamos, del área de la exposición, lo tiene en la cabeza, uno no. Tú quieres mostrar y poner, pero pues no te va a caber y no puedes llenar una sala de 50,000,000,000 de objetos porque cuando el público viene pues se pierde entre tantas cosas. Entonces ellos aterrizan esas ideas que tú tienes y empiezan a decir, bueno, si usted tiene 5 piezas que están hablando de lo mismo, mostremos solamente 2 que sean las más poderosas. Entonces tú ahí ya empiezas a decir, listo, yo acá puedo quitar, acá puedo mover, pero hay momentos en donde es, esta pieza me la ponen o me la ponen, porque es que es muy importante para lo que yo quiero decir. Y eso pasa en arqueología y pasa en las otras curadurías, que hay algunos objetos que son tan claves que entras tú a ceder y a debatir y entonces ya, pero es que esta pieza es muy importante porque cuenta algo muy importante que solo lo cuenta ella o este objeto. Entonces es un debate muy interesante porque cuando tú ya sales, digamos, del contexto de la curaduría y entre las curadurías y empiezas a mostrar las propuestas a los otros grupos, especialmente a museografía, pues ya la cosa empieza a cambiar. Y luego entra la gente de conservación, el equipo de conservación, y ellos dicen, ay no, muy lindo eso, divino lo que ustedes están proponiendo, pero esa pieza no aguanta las condiciones,
requiere otras cosas,
medioambientales de esta sala, entonces no se puede poner. Y uno, no, pero llevamos discutiendo esto un montón. Pero ellos tienen, digamos, una última palabra en muchas decisiones porque ni museografía ni curaduría piensa en la conservación. Pues por eso somos todos un equipo, claro, compuesto total, de múltiples áreas, porque cada uno tiene su función. Y conservación dice, no, esto no se puede poner. O tú piensas, por ejemplo, no, yo quiero que esta bandera vaya colgada divina. Y conservación, no, una tela no se puede colgar así, eso tiene que ir en horizontal. Cosas como que tú luego ya con la experiencia y con los años ya como que dices, uy, no, fijo, conservación me va a decir que no puedo poner esta pieza, entonces propongamos otra. Pero es el engranaje de muchas personas que están detrás de la exposición. Porque cuando el usuario o el público viene, ve todo divino, pintado, puesto
pero
en su lugar.
¿Detrás de bambalinas?
Uf, pero detrás han habido discusiones, pero esto sí, pero esto no, pero ¿por qué esto arriba y por qué esto no abajo? O entre nosotros mismos en las curadurías discutimos muchas veces por temas porque no estamos de acuerdo en cosas, o a veces todos estamos súper de acuerdo en el mismo tema. Es muy complejo, o sea, el desarrollo de una exposición desde que se tiene la idea hasta que el público la ve abierta en las salas del museo, puede pasar un año, 2 años.
Eso te iba a preguntar, como cuánto tiempo. Yo sé que eso depende del tipo de exposición y depende, bueno, de muchos factores, pero aproximadamente cuánto se demora este debate, como un debate agradable, porque sí, es buscar lo mejor para el museo y para toda su exposición y sus elementos, que son primordiales tenerlos bien guardados y respetar su materialidad, por así decirlo. Pero ¿cuánto puede llegar a demorarse esto? O sea, más o menos montando una exposición, o la que en este momento estás en esa práctica, ¿cuánto llevan?
Pues las salas grandes que tienen estos componentes de las 4 curadurías, que eso implica no solo una cabeza pensándose en una sala, sino 4 cabezas, y los grupos, ¿no? Son realmente 4 grupos, puede durar entre 1 y 2 años, porque en este proceso de engranaje la idea surge el día 1, pero de aquí a que investigas, claro, y propones los temas, los subtemas, las piezas, puede pasar 1 año de investigación. Precisamente retomando lo que decíamos antes, porque la responsabilidad que tú tienes de decir lo que estás diciendo es muy grande. No es que yo me invento que esta pieza me parecía tan bonita y echo una carreta, sino que el proceso de investigación detrás es muy grande, porque tiene que ser algo muy responsable lo que tú dices en una pequeña ficha que ustedes ven que acompaña el objeto, que son 80 palabras literal. Para llegar a esas 80 palabras tuviste que haber leído e investigado un montón. Entonces, mientras tienes la idea, eliges las piezas, investigas, creas los textos, puede pasar 1 año. Y luego, pues también se toma un buen tiempo mientras museografía diseña. Vienen ya otros debates de no me gusta ese color, así sí, así no, ta, 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 ta. Eso puede ser otros 6 meses mientras se construyen los muebles, se pinta la sala.
Exacto.
Pueden ser fácilmente 2 años.
Sí, además también el análisis de las piezas, porque digamos que hay algunas características específicas para determinadas piezas, de pronto alfileres para algo textil, o la elevación de la pieza, la temperatura. Bueno, cuéntanos un poquito esas características de exposición que debe tener una pieza arqueológica.
Eso es algo bien interesante, porque ahí entra conservación, por supuesto. Tiene que ser un engranaje en conjunto todo el tiempo, porque si alguna pata falla en la silla, pues nos caemos todos, ¿no? Entonces, conservación que tiene claro los materiales y hasta dónde puedes llegar con ese material. Dice, por ejemplo, un textil no se puede poner en vertical. No sé, les voy a dar un ejemplo. Tiene que ser en horizontal. Entonces ya eso te cambia un poco la disposición, porque resulta que tú ese textil lo querías mostrar con una olla al lado. Y entonces ya te toca la olla en un lado y el textil en un lado, y empezar a hacer como esos cambios. Pero además, como las piezas arqueológicas o realmente cualquiera de las colecciones son objetos muy únicos, hay una persona especializada en hacer los soportes de esas piezas. Y en nuestro caso, en el del museo, es una joyera que se especializa en coger la pieza, pieza por pieza, de colección por colección, y mirar, bueno, yo puedo, esta pieza la van a montar a pared, por ejemplo. Entonces yo mejor le saco un soporte que salga de la pared y la agarre por debajo, por el cuellito, por un lado, por el otro, y hace el soporte específico para esa pieza. Entonces es otro proceso también dentro de la cadena, porque además las piezas se tienen que manejar con mucho cuidado, porque a uno no se le puede olvidar que todo esto es patrimonio, ¿no? Entonces, un libro, una vasija arqueológica, un cuadro, cualquiera que sea el objeto y su materialidad, es una pieza única. Entonces eso implica también mucha responsabilidad para ella y para su equipo de personas, porque ella tiene también su equipo, de pensarse cómo se va a exponer cada pieza y hacer algo exclusivo para eso.
Y también tener en cuenta, creo yo, que el orden, ¿no? Porque, por ejemplo, los textiles que tienen dibujos, que tienen unas imágenes impresas, debe tener un orden específico. La vasija también, por qué lado se ve mejor o por qué lado se ve más información o tiene más información. Eso nos ha pasado, por ejemplo, en el Centro de Cultura, porque nosotros tenemos una exposición arqueológica y esta exposición tiene unos factores específicos en color, en forma, instrumentos musicales, tenemos sellos. Entonces también para mostrar eso había que buscar la forma agradable, pero bueno, ahí vamos también en el proceso de hacerlo de la mejor manera. Aquí ya mirando la parte estética de la exposición y demás, la información que se le da a las personas, ¿cómo llega esa información? ¿Debe ser digerible de alguna uh-huh. forma? ¿Cómo ustedes piensan que es la mejor manera para difundir esa información que es compleja, pero uh-huh. que queremos aprender todos?
Pues digamos que la propuesta que nosotros siempre hemos tenido, y aquí sí podría hablar yo solamente de arqueología, porque cada curaduría tiene su manera de cómo quiere llegar al público y cómo transmite eso en los textos. Hay piezas que requieren una información muchísimo más técnica o mucho más académica o con datos muy precisos que otras. Eso es, depende, digamos, cuál es la idea que tú quieres transmitir. Pero desde arqueología y las particularidades que tiene la colección con la que trabajamos, Francisco y yo siempre intentamos crear como ejemplos o cosas que te remitan a tu vida cotidiana, porque ese pasado prehispánico es tan lejano y tan ajeno a nosotros que los imaginarios pues son muy diversos. Entonces, no sé, les voy a poner un ejemplo. Una de las salas permanentes, que esa la curamos, Francisco y yo digamos que encabezamos la curaduría, pero hubo participación de las demás, se llama Tiempo sin Olvido, Diálogos desde el Mundo Prehispánico. Y en esa sala lo que contamos es cómo las diferentes sociedades que habitaron antes de la llegada de los españoles vivían su vida cotidiana. Entonces ellos también vivían en unas casas, como nosotros. Ellos también cocinaban y preparaban alimentos como nosotros. Ellos también tenían intercambio de productos como nosotros, solo que no era con papel moneda, pero finalmente es lo mismo, es usted me da algo y yo a cambio le doy otra cosa. Entonces, en esto hubo mucha ayuda y muchas buenas ideas de museografía, y es como, claro, en el texto nosotros lo tratamos de poner de una manera muy sencilla, que pueda ser de fácil entendimiento, pero que sea lo suficientemente poderosa para que tú hagas esa relación en tu mente y digas como, ah, ok, claro, ellos también tenían que vivir en unas casas porque no podían simplemente acostarse debajo de un árbol, pues porque llovía o hacía frío, o habían animales que los podían, no sé, depredadores como jaguares, qué sé yo, ¿no? Pues eran contextos un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, en esa sección de las casas y cómo habitaban estas distintas sociedades, la vitrina que expone esas piezas que representan casas de diferentes regiones es un edificio, porque pues ahora la mayoría de nosotros vivimos en edificios, en apartamentos. Entonces no se trata solamente del mensaje que transmites en el texto, porque además también está comprobado, y eso les pasará a ustedes también en el centro, que no todo el mundo lee. Eso hay, sí. Personas que les parece harto, les da pereza, o quieren más bien ver como la belleza y lo estético de la pieza y admirar, digamos, algo más visual, más gráfico. Bueno, es respetable, cada uno lo hace como mejor le parece. Entonces a veces no te puedes fiar solamente en el texto, porque tú pudiste haber hecho tus 80 piezas divinas, mejor dicho, la idea con perfecta, con toda la información, uh-huh. y la persona no leyó. Entonces buscas otros recursos, como esta vitrina que les estoy poniendo el caso de, ah, claro, ¿y esta vitrina esto qué es? Entonces la gente empieza a decir, y esto parece una cabina telefónica, no, es un edificio. Ah, es que por dentro están las piezas que son unas casas. Y estás haciendo todo el tiempo esas conexiones en tu cerebro. Y ese es como nuestro moto, digamos, como curaduría, es generar empatía con ese pasado a través de nuestro propio presente, y es mostrarnos somos tan distintos.
Y de acuerdo a esa empatía, ¿qué público es el que más llama la atención para que visiten una exposición arqueológica?
Yo creo que hay de todo. A los niños les llama mucho la atención porque son objetos pues muy extraños para ellos. Entonces creo que esa curiosidad que vamos perdiendo cuando vamos creciendo, infortunadamente, sí, los niños la tienen como súper despierta y son mucho más curiosos. Pero también las personas adultas dicen como, ay, oiga, chévere, yo no sabía que aquí vivía esta gente. Antes de la llegada de los españoles, uno se imagina que es que esto era un matorral y que no había nadie, y habían muchísimas personas y además muy diversas. A los extranjeros les llama, por supuesto, mucho la atención también, y el museo tiene un gran público extranjero, porque claro, pues tú de turista buscas museos Bogotá, y los primeros que aparecen son el Museo Nacional y el Museo del Oro, entonces la gente va y aprende un poco también del pasado del lugar que está visitando, y a ellos les llama muchísimo también la atención las piezas, porque son piezas únicas. Si uno va a cualquier país y ve lo que hay prehispánico, en el caso pues de América, no sé, si uno va a México y ve el mundo maya y el mundo azteca, pues esto es algo brutal, y las piezas son encantadoras en sí misma, además de la, independientemente de la historia que están contando.
Procesos, por ejemplo, de educación, uh-huh, en la promoción de las exposiciones y del conocimiento que se da alrededor de cualquier exposición del Museo Nacional. Actividades, por ejemplo, que ofrezca el museo alrededor de estas exposiciones, en este caso, pues, arqueológica.
Este es un punto muy importante porque dentro de ese engranaje había olvidado mencionar el equipo educativo. Excelente. Y ellos son una parte fundamental porque finalmente, en la curaduría tú puedes tener la idea más genial y creer que tienes, mejor dicho, el súper tema, pero el grupo de educativa es quien realmente transmite al final esa información a los públicos. Totalmente. Porque son quienes tienen contacto directo con ellos. Nosotros en la curaduría de pronto podemos hacer una visita guiada de vez en cuando, pero realmente no nos cruzamos mucho con los públicos. En cambio, educativa, esa es su, una de sus funciones y de sus labores fundamentales. Entonces, dentro de todo este proceso de creación de una sala, desde que nace la idea hasta que se monta, en una parte de ese proceso, cuando ya está muy claro los temas, los objetos, los textos, la disposición y ya se sabe cómo va a quedar, digamos, en papel la sala, uh-huh, nosotros hacemos una serie de talleres con las personas de educativa, en donde desde la curaduría les contamos como, bueno, nuestra idea es esta, lo que queremos transmitir es esto, los objetos son estos, y ellos empiezan a hacer una serie de preguntas y empezamos unas charlas y talleres que pueden ser de semanas, de meses, de conversaciones, porque ellos son quienes tienen que tener la sala en la cabeza y saberse las piezas y saber ¿todo? Cómo es todo, porque desde educativa se ofrecen diferentes servicios. Entonces, por ejemplo, grupos de niños, grupos de estudiantes de bachillerato, grupos de estudiantes universitarios, grupos de la tercera edad, personas que simplemente quieren tener una visita guiada por alguien y no quieren explorar el museo solos. Entonces el equipo educativo ofrece muchos servicios y enfocan esos servicios a los diversos públicos. Entonces la historia que le cuentan a los niños es una muy distinta a la que le cuentan a los jóvenes o a la que le cuentan a los adultos, porque precisamente tienen que, y ellos son expertos y realmente yo admiro la capacidad que tienen de poder comunicar de acuerdo al público con el que están. Porque si tú a un niño le empiezas a hablar de en el 1000 antes de Cristo, ya perdiste al niño. El niño ni siquiera sabe que es antes de Cristo porque todavía no tiene esa dimensión del tiempo que tú tienes como adulto. Entonces, el lenguaje que utilizan, cómo enganchan, qué objetos son los que ya por su experiencia saben que pueden atraer más a un público que al otro. Entonces realmente ellos son quienes hacen el trabajo más difícil a mi modo de ver.
Total.
Con las exposiciones.
Y en el tema, por ejemplo, de inclusión, que han hecho esto con el tema de arqueología, la inclusión está presente en
sí,
este tipo de actividades.
Claro, está presente con arqueología y con todas,
y con todos,
realmente, sí. Porque es un tema fundamental, y además desde educativa hay un grupo específico que trabaja con población de diferentes discapacidades, no sé si esté bien dicho porque a veces uno se equivoca con el lenguaje, pero trabajan y se enfocan en cómo poderles presentar a ellos, no sé, hablemos de personas que no pueden ver, cómo tú creas todo un entorno para que esas personas vean en su mente cómo luce un objeto arqueológico, por ejemplo. Entonces, en Tiempo Sin Olvido, en la sala de arqueología que les contaba, uno de los apoyos que nosotros decidimos tener fue réplicas de piezas que las hizo una chica ceramista para que las personas que no pueden ver toquen, y lo puede hacer cualquiera, pero digamos que estaba enfocado para ellos, uh-huh, pudieran tocar el objeto y a través del tacto hacerse una idea de cómo lucía una cabeza de una región específica que queda al sur de Colombia, o cómo lucía un rallador, un descamador de pescado prehispánico, y a través del tacto puedan tener como esa experiencia. Entonces se piensa todo el tiempo en poblaciones con diferentes discapacidades, además desde que se crea la sala, porque entonces hay, no sé, tú no puedes poner obstáculos en el piso o que salga, no sé, a veces uno se le ocurren ideas loquísimas y educativa dice no, pero ¿y si la persona viene en silla de ruedas? Uh-huh. Todo el tiempo se está pensando en eso porque también pues tenemos que pensar en todos o intentamos pensar en todos.
En el tema de la pandemia, yo he visto que tienen muchas actividades recurrentes como entrevistas, foros en Facebook, bueno, y demás, fotografías en Instagram y eso. ¿Se sigue moviendo y sigue habiendo tanto interés por el tema de volver al museo, de querer? Porque obviamente la experiencia es totalmente distinta. Claro. Y aunque se hacen recorridos virtuales y demás, tratando de acercar un poco más a la gente en el sentido del arte y de que esto no se pierda, uh-huh. ¿Cómo han visto este movimiento en esto que nos aqueja a todos?
Digamos que al principio fue muy complejo porque la tecnología que se necesita para volver a una exposición virtual tampoco es algo muy sofisticado, pero sí es un trabajo extra que, digamos, tú acostumbrado a la presencialidad, pues ni lo habías pensado, como que...
Ni se dimensiona.
Exacto, las personas vienen al museo, visitan, divino, se van con la idea, genial. Claro, llega la pandemia, nos encierran a todos, muchos podíamos seguir trabajando en nuestros procesos, pero fue como, bueno, ¿y ahora cómo hacemos que el museo llegue a la casa de las personas? Entonces virtualicemos las exposiciones, hagamos conferencias muy especializadas, muy generales, sobre este tema o sobre esta exposición nueva o sobre, no sé, las mujeres en el museo o cómo se hace una curaduría. Es decir, tratando de sacar nuestra cotidianidad y nuestro trabajo muy aquí, cada uno en su oficina, y poder mostrarlo en redes y en charlas, acercar. Y acercar a las personas, pero siempre con la invitación constante de... Esto es un abrebocas para ustedes. Tan pronto puedan ir al museo, allá los esperamos. Porque lo que tú decías, la experiencia igual de ver los objetos o estar en un edificio que además es tan lindo como el del museo.
Total.
Ya eso te da unas sensaciones muy distintas que darle clic a una pantalla para ver una exposición.
Sí,
entonces ha sido todo un reto de poder llegar a todos, pero que no olviden volver también, pues cuando puedan, cuando esto algún día pase y podamos volver a salir.
No sea tan lejano.
Ajá.
Eso sentí yo hoy. Hacía mucho tiempo no venía aquí al museo y entrar ya es... ¡Ay, volví! Claro. Y retomé las actividades que tenía. No sé, es otro ambiente, otros olores, no sé, es todo mágico. Creo que esa es una gran ventaja. Porque al guardarnos tan bien y después darnos cuenta que podemos volver, lo vamos a mirar desde otra perspectiva.
Total.
Bueno, retomemos un poquito tu labor como curadora. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en tu curaduría? ¿Qué es ese elemento, si se podría asociar como elemento, forma, objeto, no sé, textura, experiencia que te haya marcado y que dirías, esto no lo olvido porque me pasó esto y esto? ¿Difícil o fácil recordar
muy
algo tan...?
Difícil, porque yo creo que las piezas en la colección son tan únicas. No sé, tú puedes tener 20 ollas de la misma región, del mismo periodo, del mismo color, de la misma decoración, pero a cada una le puedes encontrar una cosa que no tiene la otra.
Uh-huh.
Porque pues recordemos que esto no eran procesos industriales de hago 20.000 ollas, esto era cada quien hacía en su casa su olla para su propio, digamos...
Sí, no era algo tan industrial.
Ajá, su propia vajilla.
Ajá.
Cada uno hacía su propia vajilla, por decirlo así. Entonces es muy difícil pensar cómo... Aquí pasa una cosa muy interesante con la colección de arqueología que, como les mencionaba, digamos, está resguardada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y es que esta colección es muy grande y se ha, digamos, recolectado, por decirlo así, desde 1930 y punta, cuando empieza, digamos, la arqueología de una manera profesional y como una disciplina en Colombia. Entonces, hay objetos que son de la colección y hacen parte de esos primeros exploradores, como de los primeros arqueólogos que para nosotros son como nuestros papás académicos, porque fueron quienes primero llegaron a hacer lo que nosotros hacemos ahora. Entonces, es leer sus relatos de sus excavaciones de una arqueología que obviamente era como se hacía en ese momento y que tú puedes ahora tener muchas críticas, pero bueno, eso es otro tema. Y sus relatos y ver la pieza de la que ellos hablan, que a hoy tendría 80 años de haber sido encontrada, pero que en sí misma tiene 1000, 1500, 2000 años. Ese tipo de historias creo que son de las que a uno no se le olvida, porque es como la vida social que ha tenido ese objeto, ¿no? De yo en el 2021 lo tengo aquí en mis manos y lo voy a presentar en esta exposición, pero resulta que esto fue producto de una excavación de unos gringos que vinieron por allá en el 40, becados de ta-ta-ta por el convenio con no sé quién, y dijeron esto, estas piezas, y les pareció maravilloso y tuvieron toda una experiencia y toda una aventura. Pero además esa pieza fue encontrada por estos gringos, pero era de esta cultura. Entonces es como toda la trazabilidad que tiene ese objeto para que hoy a 2021 lo tengas tú y digas como wow. Eso para uno como arqueólogo pues es increíble y es muy chévere.
Sí, claro, toda la historia que trasciende al uh-huh. tener ese objeto y en diferente época. Me imagino que la narrativa sí. sería distinta, ellos lo verían desde otra perspectiva.
Claro.
Increíble. Okay.
Sí, sí, sí. Porque estas personas de las que yo hago referencia no es que fueran curadores, sino arqueólogos, como los primeros arqueólogos.
Okay.
Entonces ellos lo que realmente hacían era excavar e investigar como in situ en los territorios y en los lugares. Pero por supuesto la curaduría existe desde que existen los museos, solo que cada vez es una labor que se complejiza mucho más, porque antes, no sé, por dar un ejemplo, el mismo arqueólogo que excavaba X lugar llevaba las piezas a X museo y decía, póngamelas así. Y es que ni siquiera el concepto de museografía existía, que yo creo que hace que cambie a su vez la curaduría, porque ya no es el experto en el tema que hace todo, sino que hay un experto en el tema, pero un experto en cómo es la mejor y la manera más adecuada, por decirlo así, de exhibir una pieza. Y también está el de educativa, también está el de conservación, entonces cada vez la labor se ha complejizado, porque antes la misma persona hacía un poco de todo y ahora hay expertos que se dedican a cierto proceso dentro de lo que es montar una exposición.
Creo que esto le da como exclusividad, porque al determinar, creo yo, que cada persona tenga su rol, uh-huh. Se hace un mejor trabajo, o mejor dicho, no un mejor trabajo, sino se detiene uno más al específico, uh-huh. a la historia. ¿Qué procesos de gestión cultural se pueden hacer a través de la curaduría? Porque la gestión cultural, digamos la divulgación correcta, sí, pero desde la curaduría, ¿ves algo que podría sobresalir?
¿Prácticas? Muchas cosas. Porque digamos que no solo existe la divulgación, que pues al final es lo que hacemos, divulgar los diversos patrimonios, sino resguardar esos patrimonios. Y eso es una gestión muy importante, porque si no lo hacemos nosotros, en la medida en la que buscamos que las colecciones estén no solo resguardadas físicamente, sino que tengan un lugar importante en un pedacito y en un espacio físico, en el espacio, para que estén bien y se puedan utilizar. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, desde la arqueología? Hay una excavación arqueológica que pasa en un lugar determinado. De esa excavación salen un montón de objetos, pero muchas veces no todos los municipios o no todas las iniciativas tienen un espacio para resguardar estos objetos, porque eso implica dinero implica destinar a alguien que los cuide o que los mantenga o que sepa. Entonces muchas veces esa gestión desde la curaduría consiste en saber qué es lo que está pasando en Colombia en distintas excavaciones y decir, bueno, nosotros resguardemos esas piezas. O instituciones como Uniminuto. Nosotros tenemos el espacio y tenemos los recursos y en vez de que eso quede abandonado en algún lugar, nosotros lo resguardamos y eso yo considero que es una gran gestión porque es necesario que los objetos estén bien y estén en un lugar donde hayan personas capacitadas para cuidarlos y para también luego divulgarlos.
Mostrarlos, es verdad. Uh-huh. Natalia, ya para terminar, hagámosle una invitación a nuestros oyentes para que visiten el museo y conozcan estas nuevas exposiciones que va a tener abiertas.
Claro que sí, pues los invito a todos a que vengan al museo. Ha cambiado mucho en los últimos años, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo tenemos exposiciones permanentes nuevas, temporales nuevas, programas y exposiciones más pequeños que duran 2-3 meses. Entonces, si uno viene una vez cada 3 meses, va a encontrar algo nuevo. Una vez cada mes, va a encontrar una actividad cultural distinta. Entonces, la invitación es a que vengan al museo, visiten la página. En la página está la agenda cultural que tiene actividades diarias, actividades en familia los fines de semana. Todo el tiempo estamos abriendo exposiciones nuevas de temas muy diversos y muy interesantes para todos. Entonces la invitación es a que vengan al museo, que dediquen un día a caminar y a este lugar pues que tiene tanta historia de finalmente quiénes somos nosotros como sociedad. Entonces los esperamos acá.
Muchísimas gracias por estar aquí en Artífices, Cultura en Altavoz, y te esperamos entonces para una próxima oportunidad que nos puedas hablar un poco más alrededor de este tema tan, tan interesante que es la curaduría en arqueología.
Muchas gracias. Mil gracias, Leti. Un saludo para todos.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Hay cosas que nos parecen importantes preservar para las generaciones futuras. Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos provocan una cierta emoción y nos hace sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse de objetos que poseen o edificios que explorar, de canciones que cantar o relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un patrimonio y ese patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. El contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a que los instrumentos elaborados por la UNESCO, el patrimonio cultural no se limita a monumentos o colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a las artesanías tradicionales. La UNESCO, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo mandato trata específicamente de la cultura, ayuda a sus Estados miembros a concebir y aplicar medidas para la salvaguardia efectiva de su patrimonio cultural. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades constituye el diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en el manifiesto cultural en sí, sino en el acervo del conocimiento y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transición de conocimientos es pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y revisten la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. para mantenerse vivo, el patrimonio cultural debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones sucesivas. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.